Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy, el pastor Carlos Azazueta continuará con nuestra serie basada en el Sermón del Monte, titulada Una Fe Sencilla. Este pasaje en el capítulo 7 de Mateo nos exhorta a no juzgar. Sin embargo, para muchos este ya es un estilo de vida. Pero, ¿cómo podemos vivir de una forma distinta? En la conclusión del mensaje, si usted toma en serio la fe sencilla, deje de. Seremos retados para dejar de juzgar, al mismo tiempo que dejamos todo en manos de Dios. Y ahora, aquí está nuestro pastor, Carlos Azazueta.
Veamos ahora las razones que Cristo nos da para no juzgar. Cuando meditamos en las palabras de Cristo, muy pronto nos damos cuenta que el Señor tenía razones para darnos un mandamiento tan categórico, para que no seáis juzgados. Empieza a explicar el porqué. Lo primero que él menciona es que la actitud que estamos comentando es algo que regresa a nosotros otra vez. Si asumimos una postura de juez, no podemos pretender que estamos libres de ser medidos por la misma medida que administramos nosotros. Sin embargo, si somos amplios, tolerantes, perdonadores y generosos, también ocurrirá esto con nosotros. En el versículo 2 de Mateo 7 dice, «Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido». Jesús dijo luego en Lucas capítulo 6, versículo 36 al 38, algo muy similar, escuche, «Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Este es un mandamiento positivo. Si usted quiere evitar ser una persona que censura, que juzga a los demás, comience a actuar con misericordia. No condene, sino perdone y pida perdón. Otra razón para no juzgar es que la actitud enjuiciadora es hipócrita. Vivir una vida de sospecha y en constante censura es una vida llena de un espíritu condenador. Eso significa hipocresía, porque implica que quien critica cree estar libre de las faltas que tienen los demás. Al regresar a Mateo capítulo 7, nos damos cuenta de lo ridículo que es actuar como un crítico, porque el crítico cree que está por encima de la posibilidad del error que cometió la otra persona. Jesús eligió una ilustración que puede parecer absurda y al mismo tiempo resulta hasta cómica, pero la enseñanza es verdadera. Dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5, lo siguiente. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Detengámonos aquí por un momento. La palabra griega para paja es carfos. Se refiere a una partícula diminuta, irritante y tan pequeña que es casi imperceptible. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La palabra griega para viga es docos y se refiere a una viga de madera. El contraste es lo suficientemente exagerado como para ser usado en alguna tira cómica, ¿no le parece? Jesús no está diciendo que está mal ayudar al hermano o hermana a sacarse la paja de su ojo. Lo que sí dice, no obstante, es que es inapropiado intentar hacerlo cuando se tiene una viga ensartada en el propio ojo de uno. Jesús califica a tal persona como hipócrita. Note que es un regaño tan fuerte como el que usaba para referirse al carácter de los fariseos en otros pasajes del Nuevo Testamento. La mayoría de la gente conoce la historia del trágico fracaso de David con Betsabé, que es el punto más oscuro en la carrera del rey David. Sin embargo, muchos no recuerdan cómo fue enfrentado por el profeta Natán. David sedujo a Betsabé, tuvieron relaciones sexuales, y eso resultó en el embarazo de ella. El resultado fue un escándalo. La primera respuesta de David no fue, «Voy a presentarme delante de Dios y delante del pueblo para admitir mi error». No. La respuesta de él fue, «Voy a pedir que venga su esposo de la batalla». Entonces llamó al esposo de Betsabé, que se llamaba Urías, el heteo, y lo envió a su casa, esperando que durmiera con su esposa y así pensara que él había sido quien la había dejado encinta. Pero el plan le salió como el tiro por la culata. La lealtad de Urías como soldado le hizo abstenerse de hallar placer en los brazos de su esposa, mientras que sus compañeros continuaban en la batalla. Así que para cubrir sus huellas adúlteras, David hizo los arreglos para que se asesinara a Urías. Meses después, cuando parecía que había logrado salirse con la suya y tapado su pecado con un crimen, el profeta Natán confrontó al rey con una parábola. Escuche. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Así como las vigas del adulterio, el asesinato y el engaño saliendo del ojo en forma escandalosa, David hipócritamente dictó juicio con fervor y con convicción. Escuche. Entonces se encendió el furor de David en gran manera en contra de aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esto lo encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Natán entonces solo tocó con firmeza la viga que salía de los ojos de David. Las palabras del profeta traspasaron su hipocresía cuando le dijo: tú eres aquel hombre. Hasta ese momento, el rey David no se había dado cuenta que la historia era una parábola sobre su propia vida descuidada y carnal. El hipócrita monarca, con una vida de engaño y asesinato en su ojo, estaba expresando su arrogante celo con una sentencia de falsa piedad. Su justicia era falsa al decir que aquel otro hombre, por actuar de esa manera, debía morir. No tengo duda que cuando Natán le dijo: tú eres aquel hombre, los ojos de David se llenaron de lágrimas, y éstas barrieron las vigas que las estaban ensegueciendo en su andar como rey. Las palabras pronunciadas por Cristo en Mateo 7, versículo 4, le vendrían bien a David. ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? La hipocresía mostrada aquí es la parte más trágica. Este hábito en particular de juzgarnos los unos a los otros lo hemos practicado tanto que se ha convertido en una ciencia. Lo hemos tratado de cubrir con la falacia y las mentiras de que estamos dando nuestro punto de vista más maduro, pero estamos actuando erradamente si nos apoyamos en esa mentira. Algunos son tan buenos al hacer esto que aprenden a contar sus historias de una manera tan elocuente que hasta suenan y lucen como cristianos piadosos. Pero cuando lo hacen, son hipócritas. Y también lo soy yo si lo hago así. Al estudiar este pasaje, muchos han llegado a la conclusión errónea de que no debemos interferir en las vidas de otros, que debemos preocuparnos solo por nuestros propios asuntos. Vivir y dejar vivir, dicen. Dejar en paz la paja del ojo ajeno. Pero ¿sabe qué? Esta no es una buena filosofía en la vida cristiana. Eso es lo que hace el mundo. Los cristianos somos una familia y debemos ayudarnos mutuamente. Note lo que dice el versículo 5 y encierra en un círculo las palabras primero y entonces. Escuche. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tenemos que sacarnos primero los troncos que tenemos en nuestros propios ojos antes de que podamos sacar la paja de los ojos de otros. Cuando usted saque la viga de su ojo, entonces estará calificado. Usted aprenderá a ser más humilde, más gentil. No estará condenando, no estará contando al mundo acerca de la paja que hay en el ojo de su hermano. Y tendrá la libertad para decir: yo también, por mucho tiempo, he luchado con lo mismo. Fue muy difícil para mí. Aquella paja que yo tenía era como una viga. Luché mucho y me costó mucho. Y quiero compartir contigo algunas cosas de cómo el Señor me ayudó para poder tratar con este problema. Son fieles las heridas de un amigo, dice Proverbios 27:6. Le voy a herir, pero me voy a quedar hasta que usted sane. Vayamos por un momento a Gálatas capítulo 6. Me encanta esta declaración de Jesús que acabamos de leer, porque nos indica que cuando sacamos la viga de nuestro ojo y veamos que uno de nuestros hermanos tiene una paja en su ojo, ahora que nos hemos quitado nuestra viga, podemos ir y ayudar a nuestro hermano a sacar su paja. La palabra de Dios no dice que después de que hayamos sacado nuestra viga, digamos, vive y deja vivir. Cuando usted ha vivido la experiencia de sacar aquellas vigas con las cuales ha vivido, usted puede darse cuenta de lo terrible que es vivir con esas vigas que entorpecen, y como resultado, su compasión crece. Por eso Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, está hablando a aquellos que son espirituales, como personas que son sensibles, y nos manda algo, escuche, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esta palabra, restauradle, significa poner de regreso aquello que está faltando. La palabra se usaba para la acción de remendar una red de pescar que había sido rota. También para ayudar a sanar un hueso fracturado, o para equipar con provisiones a un ejército, para equipar a una flota de barcos para la batalla en alta mar. Pablo está diciendo, ustedes que son espirituales, que se han sacado ya los troncos de los ojos, ustedes sean los agentes de sanidad. Ustedes sean los que ayudan a que se reparen los huesos fracturados, pero háganlo con la mayor ternura y compasión. Luego agrega, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo creo que esto es maravilloso, y me agrada particularmente el consejo que da uno de los padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, cuando dijo, corrígele, pero no como enemigo, no como adversario, tomando venganza, sino como médico que provee remedio. Notemos lo que hemos visto hasta este momento. Si Dios quiere usarnos para restaurar la vida de alguien, para sacar la paja del ojo de nuestro hermano, es extremadamente importante que lo hagamos correctamente. ¿Ha sido usted alguna vez corregido por algún hermano o alguna hermana que lo hizo muy bien? No muchas veces, ¿verdad? Desafortunadamente, estamos un poquito atemorizados de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pensamos que parecemos ser entrometidos. He tratado de hacerlo y me han dicho que no es asunto mío. He tratado de hacerlo en otras ocasiones con gentileza y me han dicho en pocas palabras, ahí está la puerta. Pero otras veces, con mucho más recompensa, he oído personas decirme, quiero decirte cuán agradecido estoy de que hayas tomado el tiempo de confrontarme. Deseo que sepas que estoy agradecido también por la manera en cómo lo hiciste. Casi no podría esperar para decirle a la persona que la razón por la que lo hice fue porque conozco del dolor que provoca tener una viga en mi ojo, y eso es terrible. Yo no vengo en orgullo, vengo en compasión. Al tratar de sacar la paja del ojo de la otra persona, recuerde algunas cosas. Primero, asegúrese de que tanto sus manos como su corazón están limpios. Segundo, actúe con mucha ternura y con cuidado, pues los ojos con pajas son muy sensibles. Pablo dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Tercero, recuerde que usted está tratando con un familiar, un hermano o hermana en Cristo. Así como los tenemos nosotros, ellos tienen bastante gente que los condena, los juzga, los censura. Lo que necesitamos es ser amables, honestos y tener compasión. Me encanta esa parte que dice que debemos hacerlo con un espíritu de mansedumbre, considerándose a uno mismo. Alguien dijo en una ocasión, nadie conoce la fuerza de las tentaciones de otro. El que tiene un temperamento plácido y equilibrado no sabe nada de las tentaciones de otro que tiene un temperamento explosivo y unas pasiones volcánicas. Una persona que se haya criado en un buen hogar y en círculos cristianos no sabe nada de las tentaciones de los que se han criado en la miseria o entre gente de lampa. Un hombre que haya tenido buenos padres no sabe nada de las tentaciones del que ha recibido de los suyos un mal ejemplo y una mala herencia. El hecho es que si supiéramos lo que algunas personas han tenido que pasar, en vez de condenarlas, las admiraríamos por haber logrado ser tan buenas como son. Y en número 4, finalmente, En realidad, usted no conoce la intensidad de las tentaciones que enfrenta la otra persona. Muy pocos conocen plenamente el poder de las tentaciones ajenas. Por eso debemos apelar a nuestro corazón, aplicar la gracia de Dios y administrar misericordia y compasión. Si queremos ministrar a otras personas, debemos recordar esto. Debemos dominar el hábito de juzgar a nuestros hermanos. ¿Recuerda usted que al principio mencioné del terrible juego que le gusta jugar a muchos cristianos llamado pongamos rótulos o etiquetando a los demás? Esto no solamente es adictivo, sino también es destructivo, tanto para la persona que es juzgada como para la persona que juzga. Si no tenemos cuidado, juzgaremos tanto que será parte de nuestro estilo de vida, a tal punto que casi no nos demos cuenta de que estamos haciéndolo. Pero tenga mucho cuidado, pues a la larga se convertirá en una cualidad tan desagradable que la gente empezará a distanciarse de usted. La pregunta más interesante que podemos hacernos es esta: ¿cómo podemos conquistar este hábito? El juzgar a los demás puede convertirse en un hábito del cual ni siquiera nos damos cuenta y no nos percataremos de lo que hacemos. Sin embargo, no es una excusa que elimina las consecuencias. Esa bestia que hay en nosotros debe ser domada, y le presento algunas sugerencias que podrán ayudarle. ¿Cómo podemos desarrollar un proceso que funcione para aprender a tomar el control de nuestros labios y nuestra lengua, impidiendo que de la misma fuente procedan bendición y maldición? Aquí van mis sugerencias. En primer lugar, examínese a sí mismo antes de ser tentado a inspeccionar la vida de los demás. Enfóquese en sus propias áreas de debilidad. Ocúpese de las fallas en su propia persona. Y fíjese en su propia impaciencia, su propia pereza, su actitud de intolerancia, su orgullo, su avaricia, su lujuria, su ingratitud, su ira, su lengua descuidada, su indiferencia, su glotonería, su pesimismo, su temor y su irritabilidad. Un autoexamen nos ayuda inmensamente cuando somos tentados a inspeccionar la vida de los demás. En segundo lugar, confiese sus faltas antes de confrontar las de los demás. No puedo explicarme por qué, pero hay algo terapéutico cuando admitimos nuestra propia debilidad antes de tratar con las debilidades de otros. Me ha sido de ayuda cuando médicos me han dicho antes de realizar alguna cirugía: yo también pasé por esto y sé cómo te sientes. Cuando usted admite su propia debilidad, trae a la superficie la humildad, enviando al orgullo a lo profundo del mar. En tercer lugar, comprenda las batallas de la otra persona y sea gentil en confrontar. Quienes enfrentan a otras personas con humildad y gentileza son los que mejor lo hacen. Yo creo que una buena práctica sería pedirle a usted que esté casado, pedirle a su cónyuge que le diga cuando está usted juzgándoles y las cosas en las cuales se está fallando. Que diga con un espíritu lleno de gracia privadamente estas cosas. Los cónyuges son los que tienen más valor y no se sienten intimidados, pues conocen muy bien de qué piernas cojean, ¿no es cierto? Creo que una buena práctica es comenzar a hacerlo allí en el hogar. Pero si usted puede resolver en el hogar la tensión que existe entre tener una viga y mirar la paja de otra persona, si lo hace allí, bien. ¿Está calificado usted entonces para hacerlo en cualquier otra parte? En cuarto lugar, recuerde que la meta es la restauración y no la reprobación. Cuando encontramos una paja en el ojo de nuestro hermano, la meta es ayudarle y por lo tanto restaurarlo, no reprobarlo. Es sorprendente la hermosa comunión que podremos tener si le ayudamos a sacarse aquella paja que vemos en su ojo. Me sentiría contento de poder decirle que en la congregación donde pastoreo tenemos un grupo de recuperación que se llama Chismosos Anónimos. Y quisiera que toda iglesia tuviera un grupo como tal, donde se reunieran los que han sido curados de esa enfermedad para ayudar a otros que siguen enfermos. Creo que ese sería un excelente lugar para que la gente fuera cuando no puede controlar su deseo para juzgar a los demás o hablar mal de otros o poner rótulos a aquellas personas a quienes critican. Hay grupos para ayudar a los alcohólicos, para ayudar a aquellos que tienen conflictos con sus matrimonios. Debería existir grupos para ayudar a los chismosos, ¿no lo cree? Lamentablemente no existen. Y usted está solo frente a Dios. Si usted no tiene a Cristo, nunca podrá vencer eso. Mientras más crezca en la vida cristiana, más aprenderá a mantener su boca cerrada. Haga todo lo posible por hablar lo que piensa frente a la persona. no se aproveche del hecho de que pertenece a un grupo grande para promover su lengua en forma descontrolada, pasando información de la cual usted no tiene ningún derecho a pensar. A nadie le interesa su opinión de todas maneras, sobre todo si viene con actitud negativa. Creo que no son dignas ni siquiera de ser escuchadas. En lugar de eso, aprenda a cultivar una vida que edifique a los demás. Halle las fortalezas, hable bien de las personas, exprese su gratitud, guarde en lo más profundo de su corazón los errores que ha visto. ¿Por qué no mira la cruz del Calvario? Allí hay uno que está golpeado, que está clavado, que está crucificado, que está herido, que está casi desnudo. Ahí hay uno que está desangrándose. Ahí hay uno que predicó cosas hermosas y parece que todos lo han abandonado. Parece que aún su propio padre no le ha apoyado en las palabras que él predicaba. Mírele a él, directamente a su cara, y trate de juzgarlo solo por lo poco que ve allí en la cruz. Y tendrá que decir que aquel Cristo fue un fracasado, que es un Cristo sin poder. Ah, pero si usted examina su propia vida antes de ser tentado a inspeccionar la vida de él, se va a dar cuenta de quién es usted en realidad. Si usted confiesa sus faltas antes de enfrentar la apariencia de Jesucristo, usted se va a dar cuenta de cuáles son sus faltas y que en él no hubo falta alguna. Trate de entender las luchas que tuvo Cristo. Recuerde la motivación que tuvo. La Biblia está llena de verdades sobre Jesús, y cuando usted lo vea a él a través de la Biblia, se va a dar cuenta de que su juicio ha sido totalmente erróneo. Deje de juzgar por las apariencias. Déjele ese trabajo a Dios. Usted solamente ame, respete, corrija con respeto cuando sea apropiado y deje de hablar a las espaldas de los demás. Ni siquiera trate de hacer chistes constantes sobre la personalidad, los dones, las fallas, las virtudes de otra persona. Le aseguro que su vida será sumamente diferente.
Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Si usted toma en serio la fe sencilla, deje de, el cual forma parte de la serie Una fe sencilla, una serie de estudios que nos ha enseñado la palabra de Dios con claridad y precisión. El pastor Carlos terminará el programa de hoy con una oración en unos minutos. La adoración ya no es adoración si refleja la cultura que nos rodea más que al Cristo que vive en nosotros. Estas fuertes palabras fueron escritas por A. W. Tozer en su libro Una fe incómoda. Espera que Dios altere tu vida. Y con un título así, estas palabras cobran más vida. En este libro fundamental, el pastor Tozer enseña sobre el tema de la verdadera fe bíblica tal como la encontramos en el libro de Hebreos. Nos muestra las vidas de personas ordinarias que son grandes ejemplos de la fe. Así que adquiere este libro como agradecimiento por su donativo, escribiéndonos a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Y por supuesto también puede visitar visionparavivir.org para donar y adquirir el libro Una fe incómoda. O puede llamarnos para donar a este número de contacto 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos atender. Cuando usted dona a Visión para Vivir, sabemos que Dios usa su generosidad para tocar las vidas de hombres y mujeres por todo el mundo que desesperadamente necesitan una segunda oportunidad. A nombre de todas estas vidas, mil gracias. Y ahora, regresa con nosotros el pastor Carlos.
Oremos juntos. Señor, yo estoy agradecido de que tu Hijo es tocado por los sentimientos de nuestras debilidades. Todos hemos sido reprobados, ninguno más que yo. Y todos reconocemos nuestra tendencia a juzgar, nuestra debilidad. Pero venimos ante ti con nuestras inseguridades, con nuestra envidia, con nuestro orgullo podrido. Venimos rotos y condenados, pero aquí estamos, Señor, convirtiéndonos en hombres y mujeres generosos y de gran corazón, quitando, pidiéndote a ti que quites este hábito que arruina tu iglesia y te llena de tristeza a ti, Papá Dios. Permítenos ver con toda su fealdad el gran pecado que es el juzgar a los demás. Ayúdanos a enfocarnos completamente en eso, Padre, de manera que comencemos a ver a las personas como gente que está allí para ayudarnos, en vez de verlos como siervos para ser usados. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos mostró que aun cuando fue malinterpretado, cuando fue juzgado, cuando fue condenado, guardó silencio y pagó de una vez por todas por todos nuestros pecados. Por eso a Él venimos gustosamente, y en su nombre poderoso y sin reservas queremos entregarnos a Él. En su nombre oramos, Padre. Amén.
En nuestra próxima audición, el pastor Carlos A. Zazueta nos enseñará la más poderosa de las palabras, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, si usted toma en serio la fe sencilla, DGD, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.